Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:31 de este lunes 2 de junio del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo voy a hacer con una reflexión a la que reconozco que le llevo dando vueltas durante gran parte del domingo y durante toda la mañana de este lunes. Evidentemente, con la única excepción de saber si el Celta le ha llamado o no, uno o es celtista o no es celtista. Esto es tan sencillo como esto que acabo de decir. ¿Por qué? Gabri Veiga. Hace un par de temporadas, el futbolista decidió abandonar el Celta con todo el derecho del mundo. Todo el derecho deportivo seguramente no, porque marcharse a una liga menor como la de Arabia Saudí, evidentemente podemos poner muchas cosas en duda. Pero con su edad y arreglando su vida, la de sus hijos y la de sus nietos posiblemente, salvo que haga mucho el cazurro, yo entiendo perfectamente que Gabri Veiga aceptase una oferta para marcharse al fútbol árabe por un montante que rondaba los 40 millones de euros. Es totalmente entendible y yo desde luego jamás le voy a criticar. Lo que sí le puedo criticar a Gabri Veiga, y ya no es que lo diga yo, es que lo ha reconocido el recientemente nombrado presidente del Oporto, que es el club, simplemente falta que se haga oficial, donde va a jugar la próxima temporada en calidad de cedido Gabri Veiga. Vilas Boas, el presidente del conjunto portugués, ha reconocido que Veiga se va a rebajar su sueldo en un 90% para poder jugar en el Oporto, en el conjunto del país vecino. Insisto, salvo que en el Celta alguien le haya dicho aquí no te queremos bajo ningún concepto, lo cual reconozco que me extrañaría, si tan celtista eres y tan celtista te sientes como has manifestado en multitud de ocasiones, si realmente quieres volver a Europa. Cuando digo Europa no digo competición europea, digo volver a casa, digo volver al fútbol del viejo continente. Lo normal será que descuelgues el teléfono, llames a tu antiguo club, al que tanto amor has manifestado, y le digas, oye, yo estoy dispuesto a bajarme en una cantidad considerable, suculenta el sueldo, por si a lo mejor os puedo encajar en el proyecto de la próxima temporada. Que nadie me venga con la milonga, o que nadie me venda la milonga, es que Gabri Veiga viene a jugar la Champions. No, porque es que el Oporto puede ser rival del Celta en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Así que, insisto, o se es celtista o no se es. Pero pocas cosas me dan más grima y más reparo que los que son aficionados al fútbol de boquilla. Me beso el escudo de mi equipo. No, si te besas el escudo de tu equipo, cuando puedes volver a echar una mano, vuelves. Y si no, sencillamente estás mejor callado, que estás en tu total y absoluto derecho. Gabri Veiga va a firmar por el Oporto, bajándose el sueldo un 90%. Insisto, lo ha dicho el presidente del conjunto portugués. Y en Vigo no sabemos nada de él. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde. Por cierto, a donde vaya Gabri Veiga, que tenga toda la suerte del mundo, solo faltaba. Arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, te saludo también quien te habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4. Vamos con el mercado, vamos con protagonistas, que el fin de semana, el primero de junio, nos ha dejado muchos temas aquí en la provincia.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Forzado momento en tomar oficio de fútbol y
Vamos al lío con un Celta que está de vacaciones y que está centrado principalmente en confeccionar la plantilla de la próxima temporada, la plantilla del regreso a Europa. Vamos, por lo tanto, con el mercado. Lo cierto es que, en principio, a golpe de 2 de junio, no se prevé que sea un verano especialmente movido, pero he de reconocer que lo mismo dije el pasado mercado de invierno y recordaréis perfectamente igual que yo cómo fue la cosa. Así que vamos a ir desgranando por partes cómo está la situación a día de hoy de la plantilla, los nombres que suenan, los jugadores que no van a seguir, aunque evidentemente según vayan pasando los días y la semana, las semanas se seguirán abriendo muchas incógnitas. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, Marián confirmó el pasado viernes, os atendió en el Salón Regio de Asedia a los periodistas que estabais congregados a la cita de la presidenta del Consejo de Administración, que Vicente Guaita no va a seguir la próxima temporada.
Sí, no lo dijo claramente o justo con esas palabras, pero se pudo entrever por todo lo que decía María Mourinho, porque reconoció que buscaban un refuerzo para la portería y también por las palabras de Vicente Guaita después del final de la temporada, que sonaban a despedido porque empieza a sonar para equipos de su tierra como el Valencia o como el recientemente ascendido a primera Levante. Como reconocía Marián, hay que reforzar la portería, Guaita no sigue, busca el Celta, por tanto, un meta titular para el año que viene.
Hasta el momento han sonado tres nombres, uno del que ya hablamos la semana pasada, Leo Román, y los dos últimos en salir a la palestra han sido, uno de ellos es un habitual, un clásico en los últimos mercados de fichajes, tanto de invierno como de verano, Álvaro, Iñaki Peña.
Sí, el portero del Barcelona, que esta temporada ha tenido partidos antes de la llegada de Szczęsny, el Barcelona tiene overbooking de porteros, aunque también podría salir Ter Stegen. Y se habla desde Cataluña de que podría pedir el Barcelona unos 10 millones de euros por Iñaki Peña. Suena también para el Sevilla. Parece complicada que esa operación, si ese fuera el precio, se hiciera con el Celta.
Y uno de los que se ha sumado a lo largo del fin de semana, veremos, porque yo creo que es el sueño prohibido, pero veremos qué sucede con Kepa Arrizabalaga, es precisamente el portero vasco que pertenece al Chelsea.
Sí, es uno de esos jugadores que tiene el Chelsea en cartera, de esos incontables jugadores que tiene en plantilla un Chelsea recientemente campeón de la Conference, un Kepa que después de estar cedido en el Real Madrid ha estado cedido esta temporada en la Premier League. En el Bournemouth ha sido titular allí y se cree que el Chelsea pediría en torno a unos 8 millones de euros por un portero mucho más contrastado que Iñaki Peña y que podría darle un salto de calidad al Celta en esa posición.
Pues por los que están, por los que se van y por los que podrían venir le vamos a preguntar al ex portero del Celta y ahora comentarista, muy buen comentarista, por cierto hay que reconocerlo, de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego. Tocayo, querido Santi Cañizares. Hola Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por uno que se va, casi que confirmado por todas las partes, Vicente Guaita. ¿Entiendes la decisión del Celta de prescindir del portero valenciano de cara a la próxima temporada, Santi?
Bueno, yo creo que Guaita ha cumplido un ciclo en Celta, ¿no? Yo creo que vino para como una emergencia, ya en una situación de la carrera donde, tiene una edad y demás. Él ha hecho un buen trabajo. Al final, cuando tienes un... A veces la temporada se te hace un poquito larga, que yo creo que a él le ha pasado, pero es normal. Tiene que ver un poco con la energía que tienes ya con la edad. Y repito, ha cumplido con un ciclo importante en el Celta porque vino pues un poco como una emergencia y resultó ser el problema, la solución que en ese momento tenía el Celta. Evidentemente no es un portero de largo recorrido porque ha llegado al Celta con una edad ya bastante madura. Y creo que son ciclos y creo que tanto celtismo como él, pues están muy contentos de haberse conocido, sinceramente.
Oye, Santi, con los años que te da la experiencia y tú que has conocido de primerísima mano y además en altas esferas el fútbol profesional, si pudieras verte cara a cara, un face-to-face con Iván Villar, con la situación que atraviesa el portero de la cantera del Celta, ¿tú qué consejo le darías?
Pues no lo sé, porque no lo sé cuáles son sus expectativas. Lo que es cierto es que Celta se ha convertido en un equipo muy gallego, muy vigués, y él pues es de allí, seguramente pues esa es la camiseta que él quiere defender siempre, y eso influye muchísimo, y aunque no esté contento del todo, porque yo imagino que todo el mundo lo quiere jugar todos los días, pues al final está representando a la entidad que él quiere, ¿no? Y también es muy bonito hacer una carrera dentro de un club, o estar la mayor parte de una carrera dentro de un club, pero son cosas que uno tiene que elegir y que, en definitiva, pues todas las decisiones que tomes pues te están justificadas, ¿no? Tanto salir y tratar de disfrutar del fútbol desde la portería de algún equipo, evidentemente, que no va a ser pues un equipo de la altura del Celta, seguramente, pues o continuar en el Celta y disfrutar, pues de, ya digo, una carrera pues marcada por una pasión, ¿no? Que él seguramente no va a jugar en un equipo tan contento como juega en el Celta, pero yo qué le puedo decir si esos son decisiones muy personales y en definitiva pues es como él se sienta, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no tenía mucha ansiedad si no jugaba, ¿no? Entonces yo necesitaba salir a jugar y por eso pues me fui del Real Madrid y por eso pues pero es que esos son ya temas de carácter, temas de posicionamiento, lo que uno espera del fútbol, y es todo muy respetable en ese sentido, ¿no? Yo le deseo que lo que él quiera hacer, pues que tenga la fortuna de poder hacerlo, simplemente.
De los que suenan, tocayo, empecemos por Iñaki Peña, porque no es la primera vez que el portero del Barça suena como futurible para la portería del Celta, donde quizá podría hacer carrera, ¿no? Haciendo un poco referencia a ese símil al que te referías con Vicente Guaita.
Bueno, sí, desde luego es un portero todavía joven, es un portero que desde luego si va al Celta y tiene la fortuna pues de tener un contrato donde pueda ir creciendo y donde puede ir sintiéndose él bien en la entidad, pues estamos hablando de un portero que podría jugar muchos años en el Celta. Yo creo que es lo que necesita el Celta, un portero pues no en el corto plazo, sino como mínimo en el medio plazo, donde no preocuparse de la posición en la portería. Ten en cuenta que este año pues va a haber muchas jornadas de Liga, hay Europa League, que al final es una liguilla y que por lo tanto pues tienes que trabajar muchos partidos, la Europa League se juega los jueves, es exigente para cualquier portero que juegue en el Celta, por lo tanto tiene que ser un portero con cierta experiencia y tiene que ser un portero pues que aguante toda la temporada. Yo creo que Iñaki Peña tiene buenas cualidades para ser portero del Celta, pero también es una cuestión de si encaja o no a nivel económico y si él quiere jugar en un equipo como el Celta. No olvidemos que él viene del Fútbol Club Barcelona, y si antes estamos hablando de Iván Villar, que es canterano del Celta y demás, y que puede ser que esté a gusto en el Celta, incluso sin participar en todos los partidos, pues a lo mejor Iñaki Peña prefiere pues participar de pocos partidos en el Barcelona en lugar de cumplir unas temporadas enteras en el Celta. Yo no lo sé, eso es una cuestión, ya digo, que cada futbolista elige qué es lo que espera del fútbol. Yo si fuera él, bueno, si fuera él, no, si fuera cualquiera, ojalá yo tuviera una edad para ir al Celta ahora mismo y disfrutar del celtismo y de jugar la Liga y de jugar la Europa League, que yo nunca pude jugar la Europa League en el Celta, ni siquiera planteármelo, ¿no? Pero eso es que yo creo que los equipos a quien le traslada y a quien no le traslada tanto, y eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo desde luego, el Celta es un equipo que cualquier portero, desde mi punto de vista, querría ir, pero a lo mejor ese punto de vista que tengo yo, por el amor que tengo al Celta y por lo bien que lo pasé allí, pues no lo tienen otros compañeros.
Ese consejo nos podría valer perfectamente, Santi, si me permites, para Kepa Arrizabalaga, al que se le ha vinculado este fin de semana con el Celta, aunque no sé si estás conmigo de acuerdo o no, a mí me parece el sueño imposible para el celtismo.
Bueno, deportivamente, desde luego, es un portero pues de primer nivel, ¿no? Es un portero de primer nivel donde quizá pues ha jugado en equipos muy difíciles para ser titular y por eso no ha podido jugar todos los partidos que ha jugado a lo largo de su carrera, pero estamos hablando de un portero de primer nivel, estamos hablando de un portero pues que tiene experiencia internacional, no hay ninguna duda deportivamente, pero claro, aquí hay un equipo como el Chelsea que evidentemente le pagará un buen salario y que ya tiene que ser un ajuste económico donde, bueno, pues todas las partes le tienen que interesar. Y no lo veo sencillo, porque entiendo que sería de los jugadores, si no el mejor pagado, si no de los mejores pagados, a lo mejor hasta el mejor pagado de la plantilla, y no sé hasta qué punto puede el Celta permitirse ese desembolso. Ahora bien, deportivamente hablando, pues un jugador que yo creo que está en el mejor momento de su carrera en cuestión de edad, que puede tener un recorrido a medio plazo, que seguro que juega en la portería del Celta mucho más cómodo que en cualquier portería de las que ha jugado, y que estoy convencido que él va a ser muy feliz jugando al fútbol en el Celta, pero aquí hay un problema económico donde todas las partes tienen que ajustarse y a lo mejor le cuesta dinero venir al Celta, ¿no? No sé hasta qué punto estará dispuesto a sacrificarlo, pero deportivamente no me extraña que quieran a porteros de la altura de Kepa. O sea, son porteros de primer nivel. Que digo una cosa, es lo que necesita el Celta, un portero, pues yo diría de primer nivel, porque el Celta está jugando en Europa, las perspectivas del Celta de cara al año que viene es que hay muchos jugadores jóvenes de mucho talento, con lo cual lo normal es que el equipo siga creciendo, que tiene un entrenador asentado ya en primera división y con un gran prestigio, es un club ahora mismo moderno y es un club que tiene una gran cantera, tiene absolutamente todos los ingredientes para crecer en el Celta, ¿no? Para que el Celta siga creciendo. Yo lo único que le haría es que le quitaría 3 o 4 años a Iago Aspas, pero como eso no podemos hacerlo, vamos a tirar para adelante hasta que el hombre pues aguante, porque es un placer verle jugar. El otro día pues ya veis cómo clasificó para Europa League, no solamente con el primer gol, sino con la asistencia del primero. Es una cosa maravillosa ver jugar a Yago, pero el resto yo creo que está en pleno crecimiento. Yo creo que todos los chicos jóvenes que han debutado este año, que han sido muchos, lo normal es que el año que viene estén mejor, porque están en periodo de formación. Y entonces, pues que el Celta todavía sea mejor equipo la temporada que viene. Pues eso es mi deseo y lo lógico cuando tienes un equipo joven.
Pues ojalá que se cumpla ese buen pronóstico, ese buen deseo. Reconozco que me has puesto los dientes largos. Me parece muy difícil, por no decir imposible, pero me has puesto los dientes largos con la posibilidad de Kepa, lo que nos has dicho de Kepa. Querido Santi Cañizares, si no hablamos antes, que disfrutes mucho del verano. Nos escuchamos en tiempo de juego y gracias por tu análisis de cómo está a día de hoy la portería del Celta.
Gracias a vosotros, gracias por contar siempre con mi opinión en Vigo y un abrazo y felicidades a todos los celtistas.
Bueno, evidentemente del mercado vamos a tener que hablar largo y tendido porque por delante nos queda un verano muy largo en este sentido, a la espera de que arranque la pretemporada justo dentro de un mes. De hoy, dentro de un mes va a arrancar la pretemporada, una pretemporada muy especial para el equipo de Claudio Giraldez, habida cuenta de que la próxima campaña se va a volver a disputar competiciones europeas. Precisamente por eso, un técnico de la UEFA, Álvaro, ha estado esta mañana visitando las instalaciones del Celta.
Sí, comprobando que las obras de la grada de gol siguen a buen ritmo. Y es una primera visita, digamos, porque en unas semanas tiene que volver ya una delegación de la UEFA en pleno para hacer un estudio de cómo está el campo, de cómo está Balaídos en plenas obras y para anunciarle al club las medidas que tiene que tomar de cara a competición europea. Por ejemplo, nos decía el otro día María Mourinho que obviamente en la UEFA hay que dejar un cupo más amplio de entradas para las aficiones visitantes que no hay que dejar, por ejemplo, en la Liga.
Que nadie se asuste con esto de que haya una visita de un técnico de la UEFA o la posibilidad, porque a veces uno ve o escucha o lee, es que viene un técnico de la UEFA y estamos en junio, ¿qué pasa? ¿Nos van a echar de la UEFA? No, tranquilos, esto es un procedimiento absolutamente habitual, sobre todo en todos los clubes de Europa, sobre todo en aquellos que, como es el caso del Celta, lleva 8 años sin disputar competiciones continentales.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Vamos a contar más cosas del mundo del fútbol destacadas que han pasado en estas últimas horas. Por ejemplo, Álvaro, el Pontevedra ya tiene de manera oficial entrenador. Se trata de Rubén Domínguez.
Sí, a los pocos días de anunciarse la no continuidad o el no acuerdo con Yago Iglesias, se anunció la llegada del técnico de 38 años, el ourensano Rubén Domínguez, que consiguió subir al Ourense Club de Fútbol de la Tercera División a la Primera Federación. El año pasado fue cesado en la jornada 9 después de un mal inicio del equipo. Pablo López cogió en ese caso el Ourense. Y bueno, es un estilo diferente de Yago Iglesias, pero vuelve a ser un entrenador gallego y joven para dirigir a la escuadra granate.
Un Yago Iglesias que según van pasando los días suena con más fuerza, cada vez con más fuerza para ser el próximo entrenador del Racing de Ferrol, por el que las aguas bajan bastante turbias, sobre todo a raíz esta misma mañana de la marcha, de la dimisión de quien ha sido en estas últimas temporadas, en estos últimos años, su director general y su director deportivo, Carlos Mouriz. Hablando del Pontevedra, ¿cómo va la campaña de abonados en estos primeros días, Álvaro?
Pues a buen ritmo, ¿no? Pese al malestar por momentos de la afición granate con esa marcha de Yago Iglesias, ya hay 1.400 abonados en esta primera fase, que recordemos que se amplía hasta este viernes, día 6 de junio, las oficinas abiertas de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, y recordemos que para los que renueven antes de este próximo viernes hay ventajas adicionales por ser los primeros en declararle fidelidad al Pontevedra de cara a la próxima temporada.
Fase de ascenso a Segunda Federación. Se disputó de la final gallega, es la segunda ronda eliminatoria, la penúltima. Aún habría que superar una tercera a nivel nacional. El Estradense perdió de forma contundente frente al Sarri a domicilio.
Sí, tuvo quizás mala suerte el conjunto de Manuti, que empezó perdiendo muy pronto ante la sarriana, pero el segundo gol, el 2-0 final, llegó prácticamente sobre la bocina del partido y le complica mucho la eliminatoria para la vuelta en la Estrada. La vuelta que será, por cierto, el sábado a las 7 de la tarde. Hablaba Manuti, analizaba para los micrófonos de COPE cómo fue este partido de ida, la primera derrota en el playoff.
El partido, pues, no salió como esperábamos. Creo que el partido está marcado por ese error al principio de todo, que ellos se ponen por delante, se arroparon, nosotros dejando espacios, siendo valientes, y nos generaron problemas. No estuvimos bien, principalmente defensivamente, porque estuvimos bien, principalmente en ataque no estuvimos nada finos con balón, no supimos generarles peligro, en ningún momento, es que apenas tuvimos ocasiones de gol.
Perdón, en Sarria, en la localidad de Sarria, contra la sarriana, que yo soy de los que me pongo muy nervioso cuando escucho el Ferrol o el Bilbao, no, el Racing de Ferrol y el Athletic Club de Bilbao. Así que mis disculpas, que es la sarriana, no es el Sarria. Y por último, el Villalonga. ya tiene nuevo entrenador tras el descenso de categoría, Álvaro.
Sí, un Villalonga que va a partir en la preferente y que anuncia el fichaje de Serafín Pérez Sera en sustitución de Alberto Mariano, un entrenador que conoce bien la categoría porque ha entrenado a Belusu, a Calesas o Arcade en esta categoría. Una categoría en la que, por cierto, vamos a tener dos ascensos de nuestra provincia porque la eliminatoria final hacia tercera va a medir a Juventud de Cambados con el Belusu y a Latios con el Celtic.
Abriendo junio y todavía queda fútbol muy interesante, el mundo del fútbol que nos queda durante este mes en el que ya acariciamos el verano con la yema de los dedos. 3:50, ahora sí, hasta aquí el fútbol. Vamos a hablar de baloncesto aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, más concretamente del Liceo de Vilagarcía, que sí, que lo ha conseguido, que va a jugar en tercera FEP, en la antigua EVA, la próxima temporada, donde además va a compartir calendario con el Marín Peixe Galego. Uno de los artífices de este gran éxito es el capitán de este Vilagarcía, que es Gustavo Andújar. Hola, Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Objetivo conseguido, ¿no?
Sí, sí, sí. Como club, objetivo conseguido, un año increíble y a mayores, pues otro objetivo también marcado como conseguido, que es volver a recuperar ese sentimiento y esa pasión por el básquet masculino en Vilagarcía, que desde hace 16 años con ese Imelga BBC, pues no teníamos otra vez ese vínculo. Entonces, bueno, volver a una categoría nacional creo que es un éxito rotundo, además con gente formada en categorías inferiores del CLB. Creo que, bueno, es un premio más que merecido a todos estos años de trabajo en la sombra. Y enhorabuena, por supuesto, a toda la junta directiva del CLB por apostar por un trabajo de cantera y por un proyecto de club de ciudad.
Y encima lo habéis conseguido, si me lo permites, en el peor escenario posible, porque la fase de ascenso la jugabais en Valladolid, en Pucela, y os tuvisteis que enfrentar en el partido decisivo precisamente con el equipo que ejercía como anfitrión.
Sí, sí, veníamos de haber perdido la final en nuestra casa contra Rosalía, que fue superior en esa final contra nosotros, y nos tocó jugarnos las castañas eso en la última bala en el Interautonómico entre un equipo de Navarra, Ardoy, la Universidad de Valladolid y nosotros en casa de la Universidad de Valladolid. El sábado perdimos contra Ardoy y nos tocaba pues eso, jugarnos la última bala que teníamos para conseguir esa plaza el domingo contra el equipo local. Bueno, surgió esa posibilidad ahí al último cuarto y bueno, estuvimos un partido igualado. La Universidad de Valladolid también con gente experimentada y bueno, tuvimos esa fortuna y creo que ese merecido reconocimiento a todo el trabajo de estos últimos años.
Ya nos has dado una pequeña pincelada de lo que supone para ti, para el club, el volver a llevar a Vilagarcía, la localidad, al baloncesto al máximo nivel o al baloncesto de élite, pero evidentemente esto también para el club es un pequeño granito, un pequeño gran paso. Hace mucho tiempo que se está trabajando en el club, como bien decías, a nivel de cantera, de los más pequeños, para conseguir que lo de este fin de semana ahora se esté celebrando, pero que se le intente dar continuidad en un futuro inmediato, ¿no?
Sí, sí, de eso se trata. No se trata de solo haber conseguido la plaza y disfrutar un año, se trata de eso, de haber generado ese espíritu de cantera, ese espíritu de club, que esto tenga continuidad, y así lo está demostrando también el resto de equipos de la base. Incluso el equipo filial también ha conseguido el ascenso de tercera a segunda. Entonces, bueno, creo que es un año muy importante para el club por todo lo que se está consiguiendo y esperemos que esto sea, pues eso, una primera piedra, que se ha trabajado correctamente y que ojalá pues se pueda mantener el equipo en esta tercera FEP y seguir, pues eso, aspirando a conseguir mayores hitos.
Gustavo, ¿me permites que te pregunte tu edad?
Me faltaría más, no la escondo. 46.
Claro, la gente se preguntará, el redactor este deporte de la COPE, qué mal educado. No, esta pregunta tiene una explicación. Después de haber conseguido dejar al equipo de tu vida o de tu corazón con el ascenso en el bolsillo, has decidido que las zapatillas hasta aquí, ya no te vas a colgar más del aro, ¿no?
Ya me ha costado colgarme estos años.
Eso lo dices tú, no lo digo yo, ¿eh?
Ya me ha costado colgarme, ¿no? Sí, creo que es el momento perfecto y emocionalmente es muy bonito. Pues eso, para gente que como yo, que llevo toda la vida vinculada a este deporte y en el club de mi vida, pues es muy bonito poder devolverle esa posibilidad para que los chicos puedan disfrutar y eso, aprender y vivir todo lo que he vivido yo en mi anterior etapa en ese Inelga BBC. Es una satisfacción plena, o sea, yo no puedo escoger otro momento, no se me pasa por la cabeza otro momento mejor que este para decir hasta aquí como jugador. Como hablé con el presidente y con todos los compañeros de la directiva, pues al final es un club al que siempre estaré agradecido y que siempre tendrá mi visto bueno para cualquier ayuda posible, cualquier ocupación que yo pueda tener. Lógicamente es el momento de dejarlo, porque físicamente los años no perdonan y las lesiones tampoco, y ahora creo que es el momento de que los chicos disfruten de ese premio que han conseguido ellos.
Te has dejado quizá el momento más bonito de tu extensa carrera casi que para el final, ¿no?
Sí, aunque parezca mentira, es mi primer ascenso, porque en aquel nivel GBC pues se ha conseguido la plaza pues de una forma, digamos, en los despachos, porque habíamos conseguido la plaza del antiguo Berín. Y es cierto que no descendí nunca de categoría, pero tampoco ascendí. Entonces, bueno, creo que es el momento perfecto y la retirada soñada, realmente.
Pues enhorabuena por tu trayectoria. Enhorabuena por haber conseguido dejar al equipo con el ascenso, como digo, en el bolsillo. Gustavo Andújar, capitán de este Liceo de Villagarcía, enhorabuena, lo dicho. Y nada, que en los proyectos que se te vengan por delante, personales y deportivos, por descontado, que tengas toda la suerte del mundo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amables.
Gustavo Andújar, el capitán del Liceo de Villagarcía, que este fin de semana era uno de los favoritos, hizo valer ese papel en Valladolid, ganando incluso al equipo que ejercía como anfitrión, victoria en el partido frente al conjunto pucelano, lo que supone que tengamos al Villagarcía la próxima temporada junto con el Peixe Galego en ese grupo AB, si es que no hay cambios por parte de la Federación Española, que podemos esperarnos cualquier cosa si pensamos ya en la próxima temporada. Y tenemos mucho, mucho, mucho polideportivo en vela, una de las grandes citas sin duda del año, Álvaro. Ya tenemos en marcha las 52 superseries que organiza el Monte Real Club de Yates de Bayona.
Sí, desde hoy hasta el sábado en la Ría de Vigo es el mejor circuito de regatas monotipos Grand Prix del mundo. Repiten ya el evento que organizaron en 2022 en Bayona. Además, presentando el Monte Real nuevas instalaciones que van a acoger a 11 equipos de 9 países y 150 regatistas. Recordamos las espectaculares imágenes de esos barcos llegando a Vigo.
Recuerdo que es la segunda vez que el Monterreal organiza una cita de primer nivel mundial de la vela, como es estas 52 superseries, después de haber conseguido un éxito de participación y de organización en el año 2022. Y además el viento parece que quiere soplar, con lo cual parece que en esta primera jornada vamos a poder disfrutar de un auténtico espectáculo en las aguas de la Ría de Vigo. En fútbol sala, Álvaro, Elena Aragón deja Pollo Pescamar.
Sí, la jugadora de Chiclana, a sus 29 años y tras 3 temporadas en el equipo con Cervero, más de 100 partidos deja el equipo con 23 goles y 15 asistencias. Y por cierto, buscamos a un Membrive que pueda ascender a la primera femenina. Ganó 1-3 en la ida de la primera eliminatoria en cancha del Rivas Madrid.
En ciclismo, podio para el Rías Baixas en Navarra.
Pues sí, buenas noticias para el conjunto Fluor, porque Alejandro Granados fue tercero en la última etapa de esa Vuelta a Navarra y tercero también en la general, y el equipo acabó como segundo en la clasificación por equipos.
En tenis no pudo ser, en tercera ronda cayó Jessica Bouzas en París.
Pues sí, una pena, las esperanzas se extinguieron en esa tercera ronda en el primer set, en el que Jessica cayó 7-6, 7-4 en el tiebreak. En el segundo ya no pudo hacer frente a la norteamericana Baptiste y perdió 6-1.
Y terminamos con balonmano y damos cuenta de un nuevo fichaje en el Guardés.
Pues sí, Lorena Telles, la internacional cubana, la lateral derecho que llega desde el Aula Valladolid para reforzar el conjunto de Ana Seabra.
Y este fin de semana, última jornada de la Liga Sobal en Pamplona, perdió frente a Naitasuna. Balonmano Cangas, que ya sabíamos que matemáticamente estaba salvado y que seguirá la próxima temporada en la primera división del balonmano masculino nacional. Mañana tenemos para vosotros preparado un programa muy especial, precisamente desde el otro lado de la ría, desde Cangas, para despedir, creo que de forma muy merecida, a quien ha sido el entrenador de Balonmano Cangas los últimos 6 años, a Nacho Moyano. Así que, si te parece, mañana nos escuchamos. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Llegan los compañeros de la tarde, porque son las 4, sigues en COPE. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.